Viernes 28 de agosto de este año 2026. Y los vecinos de Ceuta tenemos que volver a empezar a hablar de ellos como cada día desde hace casi 30 días y lo que te rondaré limeño porque esto va para largo. Pues los vecinos de Ceuta cada vez, cada día más hartos de que no se encuentre una solución a una situación con la que llevan conviviendo cerca de un mes. E insisto que esto no ha hecho más que empezar. Vienen semanas y meses muy duros para la población ceutí, con lo cual el grado de comprensión tiene que ser elevado y la solidaridad de todos los españoles con ellos también. Por lo que si alguno tiene alguna duda, que no dude que en Ceuta lo están pasando francamente mal. Y el gobierno parece que ahora se va a tomar en serio el tema. Llega tarde y no está siendo lo suficientemente eficaz. Ayer tarde, muchísima tensión en la ciudad. En la playa de Benítez, junto a la playa del Trampolín, vamos conociendo la ciudad poco a poco, nos vamos a hacer todos unos expertos en Ceuta. Los que no hayan ido ninguna vez, la van conociendo. Pues en esa playa de Benítez, junto a la playa del Trampolín, donde hasta ahora estaban ubicados gran cantidad de los marroquíes que no quieren ir a los centros o no caben en los centros que actualmente están ya instalados y que se prevén instalar, confluyeron varias manifestaciones que discurrían por distintos barrios de la ciudad desde la tarde, con la intención de expulsar a los que allí estaban, ya que la policía no puede o no debe o no quiere, más bien no puede, y se lió parda. Acabaron quemando sus enseres, algunas de las cabañas, los tinglaos que tienen montados allí los inmigrantes, con una violencia increciendo cada día más peligrosa, mientras que unos quemaban y quitaban de en medio los artículos que están ocupando sus playas, otros desde un poquito más lejos aplaudían la actuación de los vecinos. La policía tuvo que intervenir ante esa situación de violencia que se va haciendo cada vez más presente, con esa inseguridad que se va demostrando que se va a convertir en violencia tarde o temprano. También, previamente a esta actuación de los vecinos, bloquearon con una sentada improvisada el acceso a las playas de un convoy de Cruz Roja con avituallamiento para estos inmigrantes ilegales. Ese reparto de comida que Cruz Roja cifra en más de 5.000 diarias. Pues una vez que la policía disolvió esa sentada y las un convoy, furgonetas, camiones, pudo llegar a la playa, protegida por la Policía Nacional, se produjeron incidentes entre los propios inmigrantes, peleas, puñetazos, lanzamiento de piedra, entre ellos, al estilo Gaza. A mí me recordaba las imágenes de ayer cuando se repartía comida entre los gazatíes, peleándose entre ellos para una caja de comida, para una bolsa. Esto empieza a ser un espectáculo dantesco y las actuaciones del gobierno tienen que empezar a tomarse en serio, que esto tiene que ir mucho más deprisa de lo que está previsto. Si hay que declarar el estado de emergencia, el estado de sitio o el estado que la Constitución española permita o que haga posible la toma de medidas al límite, deberían estar planteándoselo ya. No sé si será ese el caso, pero desde luego viendo las imágenes y hablando con los ceutíes, nos deberíamos dar cuenta de que esto no tiene otra salida en la situación actual con las medidas que se están tomando de ir creciendo esta violencia que ayer se veía claramente en las calles de Ceuta. Los vecinos siguen denunciando la inseguridad en la que están viviendo cada día, no por estos incidentes que se vienen produciendo en las últimas horas, sino porque llevan ya casi un mes en una situación de inseguridad permanente, de la noche a la mañana, con cantidad de situaciones cotidianas de intimidación, de agresiones, de violencia que están viviendo entre los propios inmigrantes, que ellos las presencian. Porque no es fácil la convivencia de 5.000 personas, como mínimo, en las calles de una ciudad donde habitualmente viven 80.000. La normalidad que Marlaska decía que el día 1 de agosto se estaba alcanzando no llegará, si seguimos como estamos, hasta dentro de mucho tiempo. El gobierno, sobrepasado por la situación que ayer se producía, pedía ayuda al Partido Popular, que gobierna la ciudad, para que, de alguna manera, incitara a la no violencia. Lo hace Juan José Beba, a reclamación de Ángel Víctor Torres, enviando a través de las redes sociales de la ciudad un llamamiento a la no violencia. Pero no va a ser fácil, porque con un cartel puesto en las redes sociales convencerá a los pacíficos naturales, pero es que entre 80.000 personas, seguro, que igual que entre 5.000 inmigrantes hay de todo, en 80.000 personas también hay de todo. Y hay gente más irascible que otra, gente que está más harta que otra, gente que tiene más problemas que otros. Y bueno, insisto, esto no va a ser nada fácil y todo apunta a que se va a ir complicando la situación. Y si esto fuera poco, en la madrugada de ayer, 30 inmigrantes le hacen una emboscada a un coche militar, donde había cuatro soldados españoles que estaban patrullando por la ciudad en torno a las 4:30 de la mañana. Después de la emboscada fueron agredidos, lanzamientos de piedra, los militares tuvieron que abandonar el vehículo, que quedó como quedó, las imágenes están ahí, y salir a patas corriendo con 30 personas con palos y piedras detrás de ellos. Esta ha sido la primera, pero seguro que no va a ser la última, porque según dicen los ceutíes, los que se han quedado, es lo peor de lo que vino. Y es lógico, porque quien no tiene nada que perder se queda donde está. Y desde luego, no hay que cuestionar la opinión de los ceutíes. Y si ellos dicen que se ha quedado lo peor de lo peor, es muy probable que sea así. Encima, los militares españoles no tienen los medios suficientes para enfrentarse a estas emboscadas de 30 inmigrantes. No tienen armas a disposición de los militares. No sé cómo van a disuadir a los inmigrantes si no tienen elementos disuasorios. El ejército se suma a las denuncias ya presentadas por miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional de que están trabajando con una sobrecarga insufrible, que no tienen medios suficientes, ni materiales ni humanos, y que esto también está repercutiendo en la calidad del servicio que están prestando los ciudadanos. Garantizar la seguridad sin medios es prácticamente imposible, pero este es el estado buenista que hemos construido. Y veremos a ver en el momento que se produzcan los enfrentamientos, que tarde o temprano se producirán más graves de los que se produjeron ayer, ¿a quién van a defender? ¿A los ceutíes o los inmigrantes? Porque ayer ya se lanzaron piedras de unos a otros y de otros a uno. ¿Qué hizo la policía? Dispersar a los manifestantes ceutíes para que la playa fuera nuevamente tomada por los inmigrantes, que reconstruyeron sus chabolas y con los enseres que no habían sido quemados, y allí siguen, mientras que los ceutíes siguen soportando la presión. Los derechos humanos son para todos y seres humanos son todos. A ver cómo se busca el equilibrio para, sin atentar contra los inmigrantes, se proteja a los ceutíes. Bueno, pues hoy se vuelve a reunir el mando único con la ciudad autónoma, con la presencia telemática de Pedro Sánchez, que no va a estar solo. Va a haber otros 11 ministros en esa reunión, en la búsqueda de soluciones. Mucho me reúno, Pedrito, pero pan poquito. La verdad es que muchas reuniones, pero pocas soluciones. De momento, lo que sí se sabe es que parece ser que el presidente del gobierno de todos los españoles decidió posponer su viaje a Andorra con su querida Begoña para un momento mejor. A veces uno piensa que Pedro Sánchez es ser humano, y lo es, ¿eh? Es una persona. Pero la empatía, este hombre la tiene entre cero y nada. Tuvo que escuchar a sus asesores, los cientos de asesores que tienen en Moncloa, para que lo convencieran que no era el mejor momento para irse a un hotel de lujo a Andorra. Y casi no lo consigue. Bueno, pues Justicia ha aprobado el traslado de 6 jueces de manera urgente para intentar desbloquear la justicia en Ceuta. Las denuncias se han multiplicado por 10 desde que se produjo el asalto a la frontera española. La Fiscalía General del Estado también va a reforzar a la ciudad de Ceuta con 3 nuevos fiscales a partir del día 15 de septiembre. Interior ha comunicado que sí es cierto que se ha llevado presos de Ceuta a Algeciras, tras un incremento de reclusos en la crisis migratoria que está provocando el colapso de la prisión de Ceuta. Los primeros 22 prisioneros, los primeros 22 delincuentes que están ya en prisión, serán derivados a la prisión de Botafuegos, en Algeciras. En Ceuta ya tienen el top operativo de su cárcel cubierto. Son 280 personas. Pero a mí se me ocurre esto de que un inmigrante ilegal detecte que si delinque, lo detienen, como está la cárcel llena, lo mandan para Algeciras. Pues ya está. Se ahorran la moto de agua y el yate privado con los 3.000 euros que le cuestan por llevar a la península, y ya tienes a los 22 que han ido, ya los tienes en la península. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que van a estar en la cárcel? ¿10 días? ¿Un día? ¿7? ¿9? No, yo he puesto que menos de un mes. ¿Y después qué hacen con ellos? ¿Lo devuelven a Ceuta? O ya están en la península. Cuidado, como se den cuenta que esta es la manera más fácil de llegar a la península. Delinquir. Que los detengan y para Algeciras. Cuidado, que los malos van siempre delante de los buenos. Así que a lo mejor no se extrañen de que a partir del lunes empiece a haber un incremento de las detenciones para que a través de este nuevo mecanismo de inmigración ilegal los pongan en área peninsular en el continente europeo. Pues también es noticia que la policía investiga radicales marroquíes que entraron filtrados dentro de la invasión que se produjo el día 30 y 31 a la ciudad autónoma de Ceuta. Se señalan a varios cabecillas que promueven acciones violentas entre los inmigrantes e incitan a tomar la ciudad con frases tan bonitas como «Hermanos, ya la hemos ocupado, los españoles se están yendo, nosotros nos quedaremos». Esto no lo digo yo, lo dice un informe de la Policía Nacional. ¿Se hará caso a esto o se hará como el informe del CNI? Esto no es suficientemente grave como para pensar que vienen 70.000. Porque ya nadie niega que el CNI informó. Ahora se está centrando que la información no fue lo suficientemente clara ni contundente para que se pudiera advertir que lo que venía era del tamaño de lo que vino. Esta frase a mí me pone los pelos de punta con que lo diga uno solo de los que están ahí. Pero la Policía Nacional ya avisa de que no es uno, que son decenas de infiltrados dentro de la invasión. Y repito la frase: «Hermanos, ya la hemos ocupado, los españoles que se van, nosotros nos quedaremos». Los Ceutis denuncia que se ha quedado lo peor de lo peor, así que háganle caso, que escuchando al pueblo a lo mejor se sabe la situación. También hablan los docentes de Ceuta, que exigen medidas reales para intentar volver a dar clases. Ellos se incorporan el día 1 de septiembre, la semana que viene, y tienen miedo porque no pueden regresar con seguridad a sus puestos de trabajo. Necesitan más refuerzos de seguridad, que se han anunciado que la Policía Nacional va a cubrir todos los centros docentes, incluso en los recreos, pero los profesores avisan de que esto no va a ser fácil y que hay muchos padres que no tienen la tranquilidad suficiente como para enviar a sus chiquillos en edad infantil y con seguridad a los centros educativos. Los docentes ya están avisando y falta una semana para iniciar el curso. El día 11 empezarán las clases. De momento, lo que sí ha hecho la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, presidida por la ministra Sira Rego, es aprobar una partida de 25 millones para atender a los menores inmigrantes ilegales, los que residen en Ceuta, no, los que asaltaron a la valla o la frontera, para atender a esos menores dentro de la ciudad de Ceuta. Según las autoridades locales, con esos 25 millones podrán atender a estos chavales durante 2 meses. También se aprobó que 500 niñas de especial vulnerabilidad, de las 700 que se estiman que están en la ciudad, sean trasladadas lo antes posible a la península. Se lleva hablando de este tema una semana y todavía están todas en Ceuta. Pues ahora hay que trasladarlas lo antes posible. El número de censados se está valorando en 1.500, aunque se estima que la cifra real supere el doble. Solamente hay 1.485 filiados en su totalidad, con ficha, después de haberlos entrevistado. Y Sira Rego, ante esta situación, es contundente en sus declaraciones posteriores a la conferencia. No se van a deportar a Marruecos a los menores. Los menores se van a quedar. Con lo cual ya sabemos que, como mínimo, de todos los que asaltaron la valla, 3.000 aproximadamente se van a quedar entre nosotros. Como mínimo. Hay que sumarle los asilos políticos, que veremos a ver en qué cifra queda. Bueno, pues ayer fueron 3 los ministros que comparecieron en el Congreso de los Diputados, en las comisiones de Justicia, Sanidad y Política Territorial, todos a petición propia y en defensa de la gestión del gobierno y descalificando a la oposición. Ese es el leitmotiv común en los ministros, menos la señora Robles. Bolaños se niega a dar detalles de los contactos con Rabat y se desmarca de la versión de Margarita Robles. Los sanitarios de Ceuta acusan a Mónica García de maquillar las cifras y de negar el colapso sanitario. Además, manifiestan sus quejas. Quien denuncia alguna situación anómala está sujeto a persecución y a represalia. La ministra, en la comparecencia muy, muy, muy agresiva por parte de algunos diputados, fundamentalmente los de Vox, pues la ministra dice que se reunió con todos los profesionales que quisieron reunirse con ellos, a excepción de los que en la puerta le gritaban «hija de la gran puta». Pues nada, que siga haciendo lo que quiera hacer, negando la mayor y represaliando a las personas, a los profesionales que denuncian las situaciones anómalas que se están produciendo desde hace casi un mes en el servicio sanitario, que depende directamente del ministerio. Ángel Víctor Torres también intervino en el día de ayer, garantizando el regreso de los inmigrantes dentro de los márgenes de la ley, puntualizó claramente, y no prometiendo absolutamente nada, porque dice que el que prometa que se van a ir pronto está mintiendo. Por lo menos dice la verdad, van a tardar bastante tiempo en ordenar este tema y en solucionarlo. No serán todos los que se vayan y no serán tampoco poco el tiempo que tarden en expulsarlo. Hoy comparece Marlaska, que va a acudir al Congreso tras el choque con Margarita Robles, dispuesto a defender su versión, amparado por todo el gobierno de España, de la Nación, y por los militantes socialistas que quieren hablar. También los ministros José Manuel Álvarez y Elma Sanz, de Exteriores y de Inmigración, comparecerán hoy viernes para dar cuenta de su gestión en la crisis migratoria en Ceuta. Aparte de Ceuta, pasan cosas en España, pasan cosas en el mundo y pasan cosas en nuestra comunidad autónoma, aunque la verdad es que cada vez se centra más el foco. No sé si llegaremos a cronificar la situación, pero los comentarios, lo que la gente habla, pues está todo centrado casi totalmente en el tema de Ceuta. Bueno, aunque la atención está siempre pendiente de esta ciudad, los incendios siguen este verano. Parece que se apagaron todos el día 31 de julio, pero no, persistieron e incluso aparecen nuevos de alto riesgo. Por ejemplo, el incendio del Saler en Valencia, que ya ha pasado en la noche de hoy a nivel 2, que ha provocado la evacuación de cientos de vecinos, esta vez sí a polideportivos. Para los españoles sí se usan los polideportivos, y ya se ha desplegado en la primera hora de esta mañana la UME para intentar controlar un incendio que ya abarca casi 1000 hectáreas y que amenaza a una zona protegida. La descomunal riada entre Nepal y Tíbet también intenta introducirse en la actualidad, lo hace porque es una catástrofe natural de dimensiones tremendas. Ya se han localizado a más de 460 fallecidos y todavía se están buscando a más de 1.500 desaparecidos. Entre ellos están confirmados por el Ministerio de Asuntos Exteriores que se encuentran 4 compatriotas, 4 españoles. Poblaciones enteras enterradas y las infraestructuras colapsadas hacen mucho más difícil las labores de rescate. La causa del colapso ya está claramente definida y fue un deslizamiento de un glacial a unos 5.200 metros de altitud que produjo incluso movimiento sísmico. No eran terremotos anteriores al colapso del glacial, sino que fue el propio colapso del glacial el que produjo terremotos posteriores, fundamentalmente cuando destruyó una presa que había aguas abajo. Tremenda la catástrofe, que nos hace pensar que el planeta está vivo y que una catástrofe natural nos pone los pies en el suelo, que no pensemos que somos tan importantes. Bueno, y se ha producido uno de los mayores golpes contra el patrimonio cultural europeo en nuestro país, en España, en concreto en la población alicantina de Villena. El conocido como Tesoro de Villena, que apareció en el año 1963 de manera casual dentro de una vasija, es uno de los conjuntos de orfebrería prehistórica más importantes del mundo. Y en la noche de ayer fue sustraído del Museo de Villena. Se compone de 66 piezas de 3.000 años de antigüedad, con cuencos, brazaletes y botellas de oro y plata de un valor completamente incalculable. Los ladrones se lo llevaron en tan solo 4 minutos... y dada su rapidez y ejecución impecable, parece ser que es una banda profesional la que hizo esta sustracción. La policía ha liberado a una persona secuestrada por una banda de narcotráfico que sigue encampando a sus anchas en todo el territorio nacional, justo antes de que fuera asesinado. Lo estaba trasladando a un sitio inhóspito para ejecutarlo, después de no haber podido recuperar un cargamento de 500 kilos de cocaína que había sido sustraído en el vuelco de un camión, y este señor que estaba secuestrado era el intermediario, el que había gestionado el transporte de la droga. La verdad es que las mafias del narcotráfico también están campando a sus anchas desde hace años y cada día más, gracias a la poca falta de recursos y medios que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que demandan más atención a este problema que se está cronificando también en nuestro país. Y el ministro Carponte, si no hubiese bastante de lo que hablar, se empeña en ser el protagonista de las redes sociales, en concreto de X, que es su red favorita. Ahora se enzarza en una pelea sin sentido con el presidente de Ryanair, porque esta compañía lleva cerrando líneas, retirando vuelos de los aeropuertos regionales españoles, y el ministro no tiene otra cosa que hacer que enzarzarse en una pelea al más puro estilo de un patio de colegio. Pero bueno, estos son los ministros que tenemos, y este además dice que quiere ser el sucesor de Sánchez, así que Dios nos coja confesado. Y en el estrecho de Hormuz sigue habiendo problemas tras 6 meses de guerra. Sigue el tráfico marítimo bloqueado, sigue habiendo ataques con drones y misiles, siguen y aparecen cada día más barcos fantasmas frutos de los bombardeos, y además no se produce ningún avance concreto ni claro para poner fin al conflicto que lleva acompañándonos ya 6 meses. Trump pensaba que iba a ser como aquello, pues ya ven ustedes, 6 meses, y estamos igual o peor que cuando empezamos. Se suceden los ataques día tras día a buques que intentan atravesar el estrecho, mientras que Irán y Omán están intentando llegar a un acuerdo para, a través de unas negociaciones, sin que Estados Unidos intervenga mucho, intentar abrir una nueva ruta que facilite el tráfico de derivados del petróleo y petróleo por que llega a otras partes del mundo. Y Rusia amenaza con atacar objetivos militares británicos por la entrega de misiles Storm Shadow a Ucrania. Moscú advierte de consecuencias catastróficas y avisa a Londres y París de que ceder componentes de armas como misiles a Kiev no los exime de la responsabilidad por los ataques en territorio ruso, con lo cual podrían devolver el golpe atacando objetivos militares en Gran Bretaña. Y ayer victoria del Barça, que se coloca líder de la Liga. Pero la noticia no era esa, la noticia es que se había suspendido la celebración del homenaje a los jugadores de fútbol ganadores del Mundial, que ya parece que hace 1000 años que pasó, y pasó hace tan solo 1 mes, y sí se realizó un homenaje a la bandera catalana, a la estelada, confundiendo la estelada con la señera, con lo cual aparecían banderas constitucionales y no constitucionales mezcladas dentro del Camp Nou, que unánimemente apoyaba la iniciativa de su presidente. El motivo, que había habido una represión, una actuación policial desmedida contra un menor, que hay que ver las imágenes completas, está completamente fuera de lugar la agresividad con la que se trató a un menor de edad, no parecía que fuera menor de edad, pero lo era, porque el chaval tuvo la valentía, la desfachatez, de una vez que fue intentado desalojar de una cola a través de un palito. Vean las imágenes porque no tiene desperdicio. El nota no se cortó ni un pelo, se lió a puñetazos contra un policía. Pues claro, pues los compañeros lo detuvieron como pudieron. ¿Que se emplearon a fondo? Sí. ¿Pero que esto es motivo para eliminar un homenaje? Los aficionados del Barça consideran que sí. Pero desde luego, a mí no me gustó. Ni la actuación policial, ni cómo se encaró con ellos el chaval. Pero mucho menos me parece que hay que aprovechar cualquier ocasión para ir contra el Estado español, contra la unidad de España. Cualquier justificación les vale a algunos líderes, incluso líderes deportivos. Y ayer se celebró el sorteo de la primera fase de la Champions, los 8 primeros partidos de la liguilla previa, Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis en los bombos, con distinta suerte, y ya se enfrentarán la próxima primera jornada el día 8, entre los días 8 y 10 de septiembre. Y pasando a la actualidad canaria, pues tenemos que seguir hablándoles de que en Tenerife se volvieron a registrar terremotos en el día de ayer, una serie sísmica de 15 en tan solo 17 horas en el norte de Anaga. Involcán ha localizado 11 sismos más de los que teníamos registrado en el día de ayer, con epicentros entre 25 y 30 kilómetros de profundidad. Se descarta cualquier relación de esta actividad sísmica de manera directa con la actividad volcánica de la isla. Son placas tectónicas que se están colocando. Y optimismo en el Ejecutivo Regional ante la cita clave para la congestión de los aeropuertos canarios. La máxima que está llevando el equipo de gobierno es que la situación ahora es quizá no favorable porque está Ceuta, pero hace una semana sí lo era, puesto que era Coalición Canaria de las pocas fuerzas políticas que estaba teniendo buenas relaciones con el gobierno actual. Las circunstancias eran propicias, ahora se ha vuelto la tostada y parece que no va a ser el mejor momento, pero insistirán en la reclamación de que la Comunidad Autónoma Canaria participe en la cogestión de los aeropuertos en nuestra Comunidad Autónoma. Y el turismo canario alcanza su mayor nivel de empleo de la historia, en plena temporada baja de verano, porque hay que recordar que aquí en Canarias la temporada de verano no es la más alta. El mercado laboral alcanzó en el mes de julio los 236.330 afiliados a la Seguridad Social en las ramas turísticas, una cifra que supera las registradas en todas las épocas anteriores de mayor actividad. Estamos batiendo récords en todos los sentidos en el turismo. Parece ser que el motor funciona. Esperemos que no dure mucho. Y Tenerife triplica en una década las áreas en riesgo de inundación. La alerta se extiende a 111 kilómetros de cauce. El cambio climático y la pérdida de cubierta vegetal tras el incendio del año 2023 han intensificado las escorrentías y el arrastre de sedimentos, aumentando la peligrosidad de las avenidas y elevándose de 8 a 27 los puntos bajo vigilancia. La documentación que ha aportado el Cabildo de Tenerife permitirá delimitar cartográficamente la peligrosidad. A través del Consejo Insular de Agua de Tenerife avanzará una actualización del diagnóstico de estos riesgos de inundación de nuestra isla. Estos trabajos van a ser sometidos a consulta pública durante los próximos 3 meses tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Los ayuntamientos y los ciudadanos podremos hacer alegaciones a este plan o hacer preguntas. La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia, Familia, tiene un montón de cometidos, ¿eh?, esta Consejería del Gobierno de Canarias. Bueno, pues Candelaria Delgado, que es la consejera, ha reclamado al Estado, dentro de esa conferencia sectorial de infancia y juventud, que se utilicen las herramientas jurídicas que ofrece el Pacto Europeo de Migración y Asilo para agilizar la atención y el triaje de los menores migrantes que se encuentran actualmente en Ceuta. La consejera ha señalado que los 25 millones aprobados en la sectorial de infancia por las comunidades autónomas darán para unos meses. Ceuta ha dicho que para dos. Así lo ha señalado este jueves tras la celebración de esa conferencia, del mismo modo que recordó que la ciudad autónoma está sufriendo lo que Canarias viene sufriendo desde hace ya muchos años. A esta reunión asistieron casi todas las comunidades autónomas, pero faltaron Aragón, Castilla y León y Extremadura, cogobernadas con Vox y el PP, y que Vox ocupa las consejerías de Bienestar Social. Y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz se puede exponer a una sanción de entre 3.000 y 600.000 euros en función de que si el Gobierno de Canarias considera que se ha incumplido con su obligación de cerrar el baño una de las playas de Playa Jardín, en concreto la de Punta Brava, tras la analítica que dio positiva por contaminación fecal el pasado 27 de junio, víspera de San Juan. En un informe de salud pública del 24 de ese mes se constata que el consistorio no exigió impedir el baño en esta playa justo el día 23 y 24, coincidiendo con las analíticas negativas. El Gobierno de Coalición Canaria, Partido Popular y ACP, pues no está muy conforme con esta posibilidad y se muestra además bastante tranquilo y no teme que se produzca esa multa. El Ayuntamiento de La Laguna ha procedido ya a la reapertura de la playa de Bajamar, que había cerrado 24 horas antes, en la mañana de ayer jueves. Los nuevos análisis dan positivo, parece que la inspección sanitaria determina que la calidad del agua en la zona es adecuada para el baño. Y vecinos de Tenerife exigen una respuesta urgente ante una gran mancha marrón en la costa de La Laguna. El Ayuntamiento señala que está en contacto directo con las asociaciones denunciantes, así como con el Cabildo y el Gobierno de Canarias, para hacer un seguimiento de la mancha que atribuyen a cianobacterias comunes en las aguas canarias en estos días, por eso de ser veranito. Bueno, ya deja ordenada el desalojo de más de 300 personas que viven de forma ilegal en el puertito. Esta gente trabajadora no son hippies. Los vecinos tienen 15 días para abandonar los terrenos y reclaman más tiempo ante la falta de alternativa. Finalmente, la Orotava pondrá en marcha el próximo 8 de septiembre la campaña Yo compro en la Orotava, un programa de bonos de consumo que permitirá a los compradores asumir la mitad del coste de sus compras en los establecimientos que se hayan adherido a la campaña. La iniciativa busca impulsar el comercio local con una partida dotacional de 300.000 euros. De esta cantidad, 265.000 euros irán directamente a los consumidores y el resto, unos 35.000, se dedicarán a la gestión de esta campaña. Cada bono tendrá un valor de 20 euros, de los cuales 10 abonará el consumidor y otros 10 lo hará con financiación de la corporación local. Bueno, pues el Tenerife va a recibir al Sporting de Gijón hoy con ilusión disparada, intentando afianzar esos dos primeros triunfos con un tercero consecutivo y afianzar el liderato de la segunda división.